Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy todos somos Pedro, eso es lo que nos dice el doctor Álvaro Pandiani en la columna de Diálogos a Contramano. Bienvenido, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Nos vamos a referir al Pedro. Yo creo que todos, hasta los amigos que no leen la Biblia, pero que les gusta escuchar una programación evangélica como es Radio Transmundial, sabe que estamos hablando de Pedro, Pedro que fue discípulo de Jesús de Nazaret, ese Pedro. Es que el hombre se destacó.
Sin duda.
Se destacó. Simón, el hijo de Jonás, llamado por Jesús Cefas, cuyo significado es Pedro, según se lee en Juan 1.42, tuvo una posición predominante en el primitivo grupo de discípulos de Jesús.
Galileo el hombre.
Galileo. Casi a cada momento de los relatos evangélicos, la presencia de este hombre se hace notar. Originalmente presentado a Jesús por su hermano Andrés, que ahí mismo en Juan 1.41-42 se lee eso. Él es el primero de los nombrados cuando el maestro fue a la orilla del mar de Galilea a llamarlos con esa famosa frase, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres, que se lee en Mateo 4.18 y también se lee en Marcos 1.16. Según el Evangelio de Lucas, Pedro comprendió ante quién estaba cuando Jesús propició una pesca milagrosa luego de toda una noche de trabajo infructuoso. Y fue Pedro quien se arrodilló ante el Señor reconociendo ser pecador. Eso lo leemos ahí en Lucas 5, versículo 8. Pedro es el primero de la lista de los 12 discípulos elegidos por Jesús para estar siempre con él. Eso lo podemos leer en Mateo 10, 2, en Marcos 3, 16 y en Lucas 6, 14. Sabemos fehacientemente que era un hombre casado, pues el Evangelio menciona que tenía suegra, la cual estando enferma fue sanada por Jesús. Eso está ahí en Lucas 4, 38 y 39.
Y bastantes humoradas se han hecho.
Y bastante chistes sobre la curación de la suegra de Pedro. Él formó parte también del grupo más íntimo de Jesús y su nombre siempre sale en primer lugar. Pedro, Jacobo y Juan. Por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, 37. La transfiguración, Mateo 17.1, la agonía en el huerto de Getsemaní antes del arresto de Jesús, en Mateo 26.37.
Sí.
En la narrativa de los evangelios, Pedro parece ser la persona más cercana a Jesús. Tal vez, como diríamos hoy, él haya sido el mejor amigo del maestro. Algunas intervenciones notables de este hombre demuestran en él una penetración espiritual muy particular al comprender quién era aquel a quien seguía como discípulo. Por ejemplo, cuando Jesús, tras ver cómo la mayoría de sus discípulos lo abandonaba, les preguntó a los 12 apóstoles si acaso ellos también se irían, y Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso está en Juan 6.68. O también cuando demostró una iluminación superior a la de sus condiscípulos acerca de la naturaleza de Cristo, al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como leemos en Mateo 16.16. Sin embargo, también demostró una penosa falta de comprensión de cuál era la misión última de Jesús al tratar de disuadirlo para que no se expusiera a la muerte, y recibió del maestro una reprimenda bien dura, ¿no? Ahí en Marcos 8.33 leemos que Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas veces se ha hablado del carácter enérgico, impulsivo y hasta atropellado de este discípulo, y la verdad que el Nuevo Testamento ofrece material para esa interpretación de su conducta. Mateo es quien cuenta algo sobre esa memorable caminata de Jesús sobre las aguas, te decía, Mateo dice algo o cuenta algo que no leemos en los otros evangelios. Según este evangelio de Mateo, en definitiva escrito por un testigo ocular de lo sucedido aquella noche, cuando los discípulos vieron a Jesús andando sobre el mar, lo tomaron por un fantasma y gritaron de miedo. Enseguida llegó la voz de Jesús animándoles y avisándoles que era él. Entonces fue Pedro quien tuvo la idea de poner a prueba esa figura penumbrosa de pie sobre el mar y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso está en Mateo 14, 28. Y según el texto, invitado por Jesús, Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua, hasta que le dio miedo lo que estaba haciendo y empezó a hundirse, y eso obligó a Jesús a rescatarlo del mar. En otra oportunidad, cuando Pedro con Jacobo y Juan acompañaron a Jesús al monte donde presenciaron la transfiguración del Maestro, Los tres miraron arrobados el aspecto resplandeciente de Jesús. Y según los evangelios, al que se le ocurrió decir algo fue a Pedro, quien le propuso a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías». Esto lo leemos en Lucas 9:33, y el texto sagrado agrega en ese mismo versículo que Pedro dijo esto no sabiendo lo que decía. Así dice el texto, no sabiendo lo que decía. Ahora, el protagonismo rutilante de Pedro junto a Jesús en las historias evangélicas y su carácter impulsivo a la vez que noble destaca cuando en la última cena con el maestro asegura estar dispuesto a dar la vida por él.
¡Qué declaración!
Eso está ahí en Juan 13:37, demostrando no haber comprendido todavía en ese momento, a la altura de los acontecimientos en lo que estaba, que el plan de Dios era exactamente al revés. Era Jesús quien moriría por él. Pedro es quien desenvaina su espada, tenía una espada, y ataca cuando los guardias del templo intentan arrestar de Jesús. Y como resultado de ese ataque, una oreja voló por los aires, y la cosa no pasó a mayores porque Jesús mismo paró a su discípulo para luego sanar al herido, un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Todos datos que nos dan los evangelios. Ese temperamento impetuoso de Pedro aflora nuevamente cuando, luego de la muerte de Jesús, recibe la noticia acerca de la resurrección de su maestro, y su reacción es correr hacia el sepulcro, acompañado por Juan. Y aunque fue superado por su compañero más joven, cuando Juan se detiene en la puerta de la tumba, Pedro entra como una tromba para corroborar que efectivamente el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Y otra vez, ya varios días después de la resurrección de Cristo, cuando estando con otros seis discípulos a bordo de una barca en el mar de Galilea, Jesús aparece en la orilla, entonces Pedro se arroja al agua, presumiblemente para nadar hasta donde estaba el maestro. Esto está ahí en Juan 21:7. Uno de los momentos culminantes de esta historia evangélica que tiene el apóstol Pedro como un actor de reparto muy cercano al genuino protagonista que es Jesús, y también tiene que ver con los sucesos de la semana de la pasión de Cristo, sobre todo los días más significativos, el jueves de la última cena y el viernes de la crucifixión. Acá Pedro destaca por un hecho negativo cometido por él en los momentos más críticos de la historia de la salvación. Si hubo en esta historia un Judas Iscariote que traicionó a Jesús, hubo un Pedro que lo negó. Es decir, que negó conocerlo y tener nada que ver con él. Ese mismo discípulo que en el huerto de Getsemaní, a ver, una hora o dos antes, desenvainó y arremetió contra quienes venían por Jesús, tal vez pensando que el Mesías aplastaría allí mismo a sus enemigos, cuando fue confrontado a reconocer ser partidario de Jesús de Nazaret y miembro del grupo de sus seguidores, lo negó. Y su negativa fue haciéndose cada vez más violenta conforme las personas que lo habían reconocido como discípulo nazareno insistían e insistían en ello. En Mateo 26:74, en la primera parte del versículo leemos que él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y cumplida la tercera negación, el relato dice que cantó el gallo tal como Jesús había predicho. Y acá es solo Lucas el que nos ofrece un dato adicional, que no está en los otros evangelios. Viste que los evangelios en esto se complementan, ofreciendo datos y relatos, unos u otros, en diferentes momentos de esta historia. En ese momento, Pedro estaba al alcance de la mirada de Jesús. Y en Lucas 22:61 leemos que, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Esa mirada debe haber sido paralizante para aquel hombre que de pronto se había convertido en un pusilánime y un cobarde. Es posible que Pedro, viendo a Jesús indefenso en manos de sus enemigos, estuviera preguntándose en ese mismo momento, es posible, podemos decir una posibilidad, una especulación, que en ese mismo momento estuviera preguntándose, discípulo de quién había sido los pasados tres años. Pedro siguió a Jesús hasta el patio de la casa del sumo sacerdote judío, según Mateo 26:58, para ver el fin. Así está escrito en ese versículo, para ver el fin. Es decir, Pedro fue, lo siguió hasta el final para ver lo que pasaba, qué era lo que iba a acontecer. Tal vez esperaba ver si Jesús asumiría finalmente su rol de Mesías libertador y se libraría con su poder ante todos sus oponentes. Al comprobar que eso no sucedía, puede haberse cuestionado la fe que antes había puesto en el Señor. Y su cobardía demostrada al negar al Maestro pudo haber nacido de esa incertidumbre. Quizá experimentó la sensación de que no valía la pena correr la misma suerte que aquel a quien creyó el Mesías, pero que en ese momento estaba demostrando no ser nadie. Su fe flaqueó y muy probablemente llegó al punto de casi desmoronarse.
En ese sentido, todos somos Pedro. Nos ha pasado alguna vez, ¿no? Hacemos una pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano, y usted puede encontrar este artículo y el audio de la conversación con Pandiani en nuestro sitio web, rtmuruguay.org, y su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp para discutir con nosotros, cómo no, 091-610-610. Ya volvemos.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos mirando que todos somos Pedro en algún momento de nuestras vidas. Y lo encontramos al pobre discípulo de Jesús con situaciones contrastantes, casi a punto de desmoronarse después de negar a Jesús tan dramáticamente, tan enfáticamente, que él mismo se dio cuenta lo que había hecho, porque lloró amargamente.
Ajá. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué poder tuvo aquella mirada de Jesús? Si vamos de menos a más, era la mirada no solo del maestro al que había seguido, sino también de su amigo. Un amigo al que estaba negando conocer y, por lo tanto, en cierta forma, también estaba traicionando. Es posible que esa mirada le recordara todos los milagros y maravillas que había visto hacer a Jesús, y quizás también le hiciera en ese momento rememorar tantas palabras de vida eterna dichas por él. También es posible que esa mirada le trajera a la memoria aquella revelación que él había sido tan valiente de proclamar delante de sus condiscípulos, que la citamos en el bloque anterior, cuando Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y también que ese hombre le había anunciado que eso mismo que estaba sucediendo, sucedería. Dos evangelios, Mateo 26-75, Lucas 22-62, coinciden en que Pedro, yéndose de allí enseguida, como acabas de decir, lloró amargamente. Ahora, la pregunta, la interrogante, la negación de Pedro fue asunto de una muy humana cobardía ante la violencia extrema que habían finalmente mostrado los enemigos de Jesús, ¿o fue algo más trascendente, una lucha espiritual y una verdadera crisis de fe, de esa fe rudimentaria que los primeros discípulos de Jesús tenían en su maestro? Y otro pasaje bíblico, Lucas 22:31, puede darnos una pista al respecto, y lo voy a leer ahora. Lucas 22:31-34. Dijo también el Señor: «Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Y él le dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces». Empezando por el final, Jesús sabía que Pedro lo negaría. Punto, lo sabía. El primer problema que nos ofrece este relato es que, según leemos en el mismo Nuevo Testamento, quien niega a Jesús será negado por él en el día final. El propio Jesús dijo, y esto está en Mateo 10:33, «A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Y el apóstol Pablo, más escuetamente, escribió en 2 Timoteo 2:12, «Si le negáremos, él también nos negará». Sin embargo, Jesús muestra en este pasaje, y lo más importante, lo demuestra con hechos, que negarlo como tantas otras situaciones que configuran pecado, puede ser perdonado si hay arrepentimiento. ¿Qué acontecía en el mundo espiritual en aquella noche tan oscura? Al dirigirse a Pedro, Jesús comienza con una afirmación estremecedora. Satanás, el enemigo espiritual del pueblo de Dios, había pedido poder zarandear a los discípulos. Es decir, que había solicitado permiso, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Para tener la libertad de zarandear, en otras palabras, de sacudir, de producir intranquilidad, inestabilidad y también quitar la paz de aquellos individuos. Es necesario destacar dos puntos de este breve relato. Primero, que Satanás pidiera poder zarandearlo significa que estaba a lo que Dios le permitiera o no hacer según el plan de su eterna y sabia voluntad. El diablo no podía hacer lo que quisiera con los discípulos. ¿Y esto por qué es importante para los cristianos, para nosotros hoy? Porque de igual modo el diablo no puede hacer lo que quiera con los hijos de Dios. Como pasó con Job, solo si hay un plan de Dios, Dios permite la prueba. En segundo lugar, tenemos la intercesión de Jesús. Jesús dijo que había rogado por Pedro. Y esto también es significativamente importante para los creyentes hoy en día, porque Jesús de igual forma ruega por nosotros. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Jesús rogó que la fe de Pedro se mantuviera firme. Él dijo que tu fe no falte, o que no te falte la fe. Pero también tenemos un encargo de parte de Jesús a Pedro. El Señor le dijo a su discípulo que, una vez vuelto, confirmara a sus hermanos. Es decir, que confirmara en la fe a sus condiscípulos. ¿Qué quiso Jesús decir con eso de una vez vuelto? Evidentemente se refería al momento en que Pedro se volviera a la fe en Jesús o cuando volviera a creer en el Señor. Pero también puede entenderse como un proceso interno que sufriría el apóstol por el cual se volvería o giraría hacia Jesús o cambiaría de pensamiento respecto al Señor luego de haber flaqueado en la fe. En otras palabras, creo que se refería al proceso de arrepentimiento que Pedro debería atravesar luego de casi haber perdido la fe y haber negado al Señor. Esto es interesante porque el arrepentimiento y la fe en Jesús son la clave para el perdón. El arrepentimiento y la fe en Jesús son la clave para el perdón. Así que ese Pedro arrepentido y nuevamente fortalecido en la fe en Jesús debía confirmar a sus condiscípulos. Pedro era quien debía ayudar a sus amigos del grupo de apóstoles a mantenerse firmes en la fe, pese a los difíciles momentos que pasarían y a los tiempos que vendrían, tan distintos de los 3 años que habían pasado junto al Maestro. Y qué curioso que es esto, ¿no? Que Pedro encomendara, que Jesús encomendara justo a Pedro confirmar en la fe a los demás. No podía ser que sucediera que los otros discípulos pensaran, pero este fue el que le negó.
Claro.
No pensarían Juan y Jacobo y Andrés y Mateo y los demás, este fue el tipo que primero anduvo diciendo que moriría junto al Maestro y después se acobardó y negó tener nada que ver con Jesús. Sin embargo, la realidad dice que no solo Pedro, sino también, en cierta forma, todos los discípulos le negaron. Mateo 26:56 dice, todos los discípulos dejándolo huyeron. Entonces, en resumen, Pedro fue un tipo noble, con muy buenas intenciones, pero que cuando se dio de cara contra la realidad, una realidad de oposición violenta y prueba difícil de superar, su fe falló y se acobardó. Pero tuvo la oportunidad de arrepentirse y no la desaprovechó. Y de esa prueba salió fortalecido. Todos somos Pedro en algún momento de nuestra vida.
Sí, nos reflejamos en esa experiencia.
Y en los momentos más difíciles, más críticos y más amargos de nuestra existencia, podemos fallar, debilitarnos y acobardarnos y flaquear en la fe.
Sin duda.
Todos somos Pedro. Y todos somos como el resto de los discípulos. En un momento de bonanza y tranquilidad y durante un arrebato de fervorosa emoción, podemos creernos capaces de los más heroicos sacrificios por la familia, sí, por los amigos, por la gente que nos importa. Y nosotros los creyentes, por el Señor.
Somos los super cristianos.
Sí, ¿verdad? Y luego flaqueamos y nos desmoronamos ante la prueba y la adversidad. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué hacer o cómo levantarnos otra vez? Bueno, recordar que Jesús, así como rogó por Pedro y pensó en la restauración de sus otros discípulos, también ruega e intercede por todos, por los creyentes y por aquellos que a través del arrepentimiento y la fe llegan a ser cada día sus discípulos. Y que aunque caigamos en pecado, nos espera y espera nuestro arrepentimiento, nuestra vuelta hacia Él para perdonarnos y darnos un lugar en su obra. Y también hacer nuestra parte,
claro.
Mirando con amor, compasión y misericordia a nuestros semejantes, ayudando a fortalecer su fe cuando han flaqueado o a que nazca la fe en el corazón del que no la tiene. Y si quien viene a ayudarnos y fortalecernos es aquel que nos parece que flaqueó más que nosotros, recibir tal ayuda recordando a Pedro, a sus condiscípulos y amigos, y sobre todo al Señor que en su amor entregó su vida por cada uno de nosotros y en su sabiduría nos dejó el ejemplo de una comunidad en la que debía imperar el amor fraternal, el amor humilde, el amor misericordioso, siempre presto a socorrer al otro cuando flaqueara en la fe.
Que así sea.
Sí, que así sea, porque necesitamos esa segunda oportunidad. Gracias a Dios que Él tiene esa misericordia para darla.
¿Quiere usted opinar de todo lo que el doctor Pandiani analizó? De este todos somos Pedro, y ver cómo podemos aprovecharnos de esa experiencia para aprender lecciones importantes en la vida. En nuestro sitio web, para poder revisar el material, la columna de hoy, tanto para escuchar el audio como para poder leer el texto con las referencias bíblicas, rtmuruguay.org. rtmuruguay.org, está allí audio y texto para poder escuchar, repasar y opinar, porque nos interesa saber mucho su opinión. O por el celular, ahora mismo, tómese un minutito, reflexione, mientras piensa, recuerda lo que se dijo. ¿Es usted también como Pedro? ¿Ha tenido experiencias como esas? ¿Qué otra cosa le gustaría agregar a lo que se ha dicho o opinar? 091-610-610. Ahora mismo, escriba una notita. 091-610-610, mensaje de texto en WhatsApp. 091-610-610. O si está fuera de Uruguay, agregue el código de área y queda así. Signo de más, 598-91-610-610. Y contigo, Álvaro, seguiremos mirando la realidad de nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y siempre dialogando a contramano. Te esperaremos entonces.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.